Contigo vamos a hablar de la influencia británica en las Islas Canarias, un tema muy interesante que además hace tiempo que lo veníamos anunciando que algún día lo trataríamos, ese día ha llegado.
Sí, efectivamente. De todas maneras, esto lo has dicho muy bien, la influencia británica, porque normalmente en nuestra tierra se hablaba de los ingleses. En general, la huella de los ingleses han hecho esto, han hecho lo otro. Y si hay algún británico que nos escucha, pues se siente un poco molesto porque no todos son ingleses, también hay irlandeses, hay también escoceses, sabes que hay una variedad dentro de lo que es el concepto británico.
Claro.
Pero para nosotros siempre fueron los ingleses con independencia de la procedencia. Todo empezó a finales del siglo XIX, en que los británicos, los ingleses, como lo llamamos nosotros, se fijaron en nosotros de nuevo. Ya lo habían hecho después de la conquista, con la época del vino, pero se fijaron en nosotros y sobre todo en las dos islas capitalinas, en Tenerife y Gran Canaria, porque eran las que más posibilidad de negocio le generaban. Aunque hubo presencia en todas las islas, menos en el Hierro, la presencia fuerte de esta comunidad estuvo en estas dos islas. Y sobre todo ubicada en Tenerife, lo que era el Puerto de la Cruz, y en Gran Canaria, lo que era Las Palmas de Gran Canaria. El por qué esa nueva vinculación, diferentes factores coincidieron. En este caso, el primero es que en esa época los barcos no eran como ahora, como tú decías, con la gasolina, con la avioneta, eran de carbón, y
Sí.
claro, no tenían el carbón suficiente para el desplazamiento desde el Reino Unido a las posesiones que ellos tenían en África, y necesitaban un puerto de escala donde volver a coger carbón para las máquinas de vapor. Encontraron entonces en ese paso un lugar ideal para ese abastecimiento de carbón, que éramos nosotros. Entonces empezaron ellos a establecerse, sobre todo buscando el negocio del carbón, que ellos fueron los que lo iniciaron para esos barcos, pues tener el poder recargar aquí el carbón. Una vez que se establecieron, pusieron las carboneras, en 1852 pues llegó la ley de Puerto Franco y se hizo bastante atractivo negociar desde nuestros puertos. Ellos a raíz ya estaban establecidos para el carbón, estaban en un puerto franco y empiezan a comerciar, empiezan a exportar fruta, el tomate, plátano, todos ellos fueron también los que lo establecieron. Y una vez que se dan cuenta, es curioso, Mercedes, porque es un hilo de economía. Tengo carbón, ya estoy aquí, hay fruta, la mando para afuera porque los barcos encima vienen aquí a recargar carbón, y entonces descubren que claro, los barcos que vienen aquí de paso hacia África también pueden traer personas que vengan a pasar unos días en Canarias. Y en esa rueda económica, pues ya empiezan también a coger las primeras casas consignatarias para suministrar comida a buque. Fueron también los que trajeron los bancos para lo que era el movimiento del dinero. O sea que ellos hicieron un gran negocio a partir del carbón, y fueron pasando por diferentes aspectos hasta que llegaron al turismo, que también fueron ellos los descubridores de nuestro potencial. Tuvimos buena suerte, ahora estamos con la época de Internet, que cualquier cosa que tú digas de publicidad de la isla, pues trasciende. En aquella época empezó a circular en Gran Bretaña un debate curioso intentando descubrir de las Islas Canarias cuál es la que tenía el mejor clima, en este caso, si era el Puerto de la Cruz o era Las Palmas de Gran Canaria. Se escribieron un montón de artículos en la prensa, se pronunció incluso lo que sería el similar aquí al Colegio de Médicos, y todo ese debate en la prensa pues alentó a mucha gente a venir a nuestras islas, sobre todo porque en ese debate lo que se mencionaba es que nuestro clima pues era bueno para enfermedades pulmonares, de estómago, de la piel, etcétera. Fue un cóctel económico y de salud que hizo que ellos ya encontraran aquí en ese tiempo pues un buen clima y una economía que le favorecía. También fueron los primeros que crearon hoteles en Canarias, el Orotava Gran Hotel, Camacho Hotel, en Tenerife también el Tauro Gran Hotel, o el Quisiana, el Quiné y el Bellavista aquí en Gran Canaria, el Santa Catalina Hotel, el Metropolo. O sea que ellos fueron los primeros que vieron el potencial hotelero para las personas que ellos estaban trayendo. Lograron incluso abaratar mucho los precios, como decíamos, porque el barco, ya que pasaba por aquí, podía traer personas. En definitiva, a final del siglo XIX, los ingleses se fijaron en nosotros para surtirse de carbón en sus viajes a África, para exportar fruta de la que se generaba aquí, para establecer comercios, para establecer bancos, para establecer telégrafos, teléfonos, todo eso lo trajeron ellos. Y claro, esa presencia, esa huella, pues tuvo también su importancia. Estamos hablando de una época que si cogen los periódicos y lo vas hojeando, hay un montón de anuncios en inglés, de comida inglesa, de ropa traída de Inglaterra, incluso redactados en inglés, y alguna crítica de periodistas de la época que dice, mira, si aquí la mayoría de la población no sabe leer, no sabe casi ni leer en español, pues en inglés menos, como que no era fructífero. Esa comunidad británica que se estableció aquí, ya vivía por periodos de tiempo y empezó también a crear instituciones fuera de Gran Bretaña muy curiosas. Por ejemplo, aquí en Gran Canaria crearon un cementerio británico construido en 1834, donde hay un hecho curioso, hay 564 tumbas y más de 1000 muertos. La gente se preguntaba, ¿y esto cómo? Es muy fácil. Las tumbas eran de los consignatarios ingleses. Se moría un marinero, lo enterraban. A los 2 meses, 3 meses, se moría otro marinero, lo enterraban sobre el anterior. No era nada misterioso. Es curioso. También en ese cementerio, que es visitable, igual que el de Tenerife, hay 2 lápidas muy curiosas para que veas cómo los ingleses también, el sentido de humor británico.
¿Sí?
Hay una de un tal Sidney Alfred Jones que dice, "Sleeping on the island he loved." O sea, como si durmiendo en las Islas Camus. Y hay otra de James Fleming Baxter, está hablando de hace más de 100 años, que puso en su lápida, hasta luego. Pues bien, siguieron luego también siendo diferentes instituciones, crearon incluso en Gran Canaria en 1890 una especie de asilo para marineros, crearon un hospital, el Queen Victoria Hospital, también fundado en 1891, crearon en Gran Canaria también una iglesia anglicana en 1893, que sigue abierta al culto, que fue bendecida por el obispo de Sierra Leona y que, como dato curioso, para que la gente también se refleje lo que era esta comunidad, tuvieron que hacer, la iglesia estaba construida de una forma en el plano y cuando fue a realizarse la realidad se rodó para que las personas que pasaban por la calle no tuvieran acceso a ver las personas que estaban entrando en la iglesia. Se entraba en un jardín y de ahí ya se accedía a la iglesia. Pero los cristianos de afuera no iban a ver quién entraba y quién salía. En Tenerife también había un cementerio en el puerto de la Cruz muy antiguo que fue fundado por holandeses en 1600 y pico, que la gente llama la Chercha, por la Church, se llamaba la gente la Chercha, y que también se enterró a británicos. En la Orotava también se hizo una iglesia en 1893. También se hizo incluso una librería en la Orotava, un club también inglés en Santa Cruz fundado en 1909, trajeron el golf en las Palmas de Gran Canaria, establecieron el primer club de golf de todo el Estado español, que fue fundado en diciembre de 1891 en Altavista, lo que es hoy el casco de Las Palmas, y luego ya se pasó a Bandama. Crearon un club de tenis también en Las Palmas, un club de cricket, o sea que ellos empezaron a crear un montón de actividades. También crearon un club de fútbol, de bowling, o sea, en la Orotava incluso una especie de asociación de juegos outdoor para hacer actividades. O sea que ellos se establecieron, crearon también un montón de asociaciones, de edificios que todavía están vivos, y como dato curioso en esa creación, incluso en Las Palmas de Gran Canaria, crearon lo que sería en 1896 la primera asociación protectora de animales, porque ellos decían que los canarios tratábamos muy mal a los animales que teníamos y se vieron en esa obligación. También se dedicaron a lo que eran las relaciones socioculturales. Hay periódicos de la época donde las autoridades locales pues asistían, por ejemplo, al jubileo de la Reina Victoria, los actos que ellos organizaban, y luego los ingleses acudían a los actos que nosotros organizábamos. Y también se dedicaron, como dato curioso, también una tradición, quizás que ellos tenían más arraigada, a hacer actividades benéficas, mercadillos, actuaciones, que el dinero que se recaudaba era tanto para la gente que pasaba necesidad en las islas, como asociaciones que ellos tenían allá en su patria. Se puso de moda una cosa, se llamaba el Garden Party, de 3 a 6 de la tarde, pues en lo que eran los salones de los hoteles o casas particulares grandes, pues se reunían ellos con gente local a tomar el té, pastas y licor, lo que era una, por decirlo de alguna forma, una actividad
una
británica.
Costumbre, sí,
británica. Y eso hizo que mucha gente en la isla se aficionara a ese té de las 5 y que estuviera durante muchos años. Aquí en Gran Canaria está la finca de Osorio, es un caserío también de esta época, y que los señores que habitaban en esa casa se hicieron en el jardín un salón de té muy bonito en la piedra, porque era el sinónimo de lo que ellos estaban haciendo. En definitiva, ese final del 19, principios del 20, fue inglés por completo, y nos dejaron también algunas influencias en la lengua, en la forma de hablar. Podemos referirnos en la teoría más aceptada, como se llama el cuchillo canario, el knife, sí. Es una palabra que nos viene de ellos, el fonil, como en el resto del estado llaman embudo, sí. Hay gente que dice que viene de funel, que es una palabra de ellos, y una que a mí me hace es muy curiosa, porque la gente joven quizás ha perdido, pero me acuerdo cuando pasó todo aquello del prestigio en Galicia, que es el piche.
Ah, sí, es verdad.
Sí, que era el eso nosotros lo llamamos, sí. El piche, sobre todo en Tenerife, que viene de pitch, que es el alquitrán que se ponía en las calles. Es una palabra también británica. Mucha gente mayor pedía un bol cuando quería un cuenco. En Gran Canaria también lo que es el queque. El pudding también desde los inicios, ahora ya ha venido la globalización, pero aquí se llamaba tique a lo de la guagua, y el fotingo, que también viene del fora, un fora antiguo, y una curiosidad también viene en la producción de papas. La papa es quinegua, o chinegua también la dicen la gente, que viene de King Edward. Luego están la artodate, esto sí escucho yo gente del campo todavía que lo dice, que es up to date, o sea, pasada de fecha. Incluso hay una construcción no tan conocida, que es la nuestra, de unas papas nuevas, las papas que esas papitas negras que se sacan, ¿sí? Vienen también, serían nuevas papas, de new potatoes, como lo decían ellos, o sea, cambiando donde se colocaba el adjetivo. Y luego el guanijay, que era el John Hay, y también una palabra que se está perdiendo, que viene de esta época, se ha sustituido muchas veces por giri, que es la de Johnny, como se llamaba aquí a la gente de Johnny, pues se le decía Johnny. O sea que ellos dejaron también una serie de palabras, de cuestiones, y es un tema apasionante porque, digo, han dejado los edificios y esa presencia se fue perdiendo después de la Primera Guerra Mundial, que se perdieron esos contactos, pero existen muchos apellidos que vienen de ellos, muchos que se quedaron aquí, y es una historia bonita porque está ahí y se superpone a lo que ya traíamos de nuestra época aborígenes, se superpone a la influencia portuguesa, a la influencia española, y han creado esa canariedad que hoy tenemos. Y yo lo veo interesante en ese sentido porque quizás no somos conscientes, y esto pasó también en la época del franquismo, cuando estaba, yo me acuerdo de leer cosas que a la gente le extrañaba que venían aquí, que tuviéramos chocolate inglés, chocolate en polvo. O sea, que nosotros descubrimos a Gran Bretaña muchísimo antes que a esta cultura, a sus productos, muchísimo antes de lo que sería el resto del estado. Hay escritos incluso por esta época de autoridades españolas que nos visitaban y se quejaban de la cantidad de banderas inglesas que habían en los caminos, y se le pidió a la comunidad inglesa que cuando pusieran su bandera, pues pusieran también la del lugar donde estaban, porque no lo consideraban. Y luego los puertos fueron también construidos por ellos, el de Las Palmas de Gran Canaria en su momento. La primera foto que hay del depósito de la primera piedra para iniciar la construcción pone "Dios bendiga nuestro trabajo" en inglés. O sea que fue una gran influencia.
Desde luego que sí. Me estaba preguntando yo, Juan Carlos, ¿qué se llevarían ellos de nosotros? Los que estuvieron aquí y luego regresaron a su tierra, no sé, ¿qué palabras se llevarían? Sería curioso.
Se llevaron una impresión, más que palabras, una impresión bastante extraña, bastante, bueno, que les chocó bastante. Ahí, a mí me gustaría comentar con la audiencia, si le gusta este tema, no me voy a recomendar un libro donde la gente pueda leer, en el año 1800 trajeron el teléfono, o trajeron tal cosa, sino tres libros que fueron escritos en la época por británicos que nos visitaron, y que creo que vale la pena leerlo para ver el choque cultural que suponía. Hay uno de John Whitford, escrito en 1890, que se llama Las Islas Canarias, un destino de invierno. Hay otro de Margaret d'Este, se llama Viajando por Canarias con una cámara. Hay otro de Olivia Stone, cuyo también de 1890 y algo, cuyo título es Tenerife y los seis satélites, que también ha dado bastante polémica el nombre que ella le dio, pero era lógico porque ella inició su visita desde Tenerife. Uh-huh. Y voy a leer un párrafo de uno, el de Margaret d'Este, porque yo creo que puede ser sintomático de lo que se encontrarían ellos. Él está describiendo lo que es una fiesta inglesa en Canarias y lo que pasa cuando se recogen las teteras por las empleadas canarias. Dicen, una fiesta en el jardín en Inglaterra causaría muy mala impresión si un par de criadas vestidas con trajes inmaculadamente blancos y tocas claras fueran a levantar la mesa y después de ponerse las bandejas del té llenas de vajilla de porcelana sobre la cabeza se marcharan sin más por el césped levantando la mano solo para sujetar la carga. O sea, claro, el porte tradicional de nuestras campesinas, que era ponerse las cosas en la cabeza, sí. Pues a ellos les chocaban que estuvieran en un salón, en un jardín, tomando el té, viniera la criada, pusiera todo en una bandeja, se la pusiera en la cabeza y se fuera. Fíjate también en lo que esta descripción, una cosa curiosa que describe en La Palma de Margaret Dest, dice: los nativos tienen las flores silvestres en muy poca estimación, y si les preguntas el nombre de alguna, en la mayoría de los casos te responden simplemente que es hierba.
Qué gracia.
Y que los burros, si la encuentran en su camino, se la comen. O sea, son libros, porque te decía curioso, incluso ellos cuentan también en llegando a Candelaria, que ya venían desesperados por su cultura, por su comida, por saborear un poco de lo que están acostumbrados. Dice que iban caminando y ahí vi una única fonda. Dice: nos fijamos en un gran cartel colgado en la tienda a la que habíamos entrado, que ponía en inglés: Pack and Case Biscuit, we have them. O sea, galletas, pero las tenemos. Y al leerlo nos dijimos que al menos con ellas podríamos arreglarnos, pero nuestro anfitrión meneó la cabeza de manera pesimista. Parecía como si nunca había oído hablar de tales cosas. Son datos curiosos que yo... Sí. Claro, fue un choque brutal de culturas, con lo que era una cultura nuestra, mucho más atrasada en el tiempo de la de ellos, que se supone, aunque sea atrasada en el tiempo, no quiere decir que sea mejor y peor, simplemente menos desarrollada en su evolución de los conceptos, pero fue un gran choque.
Desde luego. Bueno, Juan Carlos Saavedra, escritor, investigador y divulgador de la cultura canaria, muy interesante la propuesta de hoy, desde luego. Aprendimos mucho con todo lo que nos cuentas, y ¿qué te digo? Pues que pases un buen fin de semana, cuídate ese resfriado, y te esperamos aquí el sábado que viene, como siempre. Gracias, Juan Carlos.
Un placer, como siempre, Mercedes.
¿Del mar?